Noticias con Historia de la Linterna. Javier Redondo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué libro traes hoy?
Bueno, uno precioso de Pío Baroja, se titula Rojos y Blancos, lo edita Caro Rayo. Y bueno, no es una obra inédita, ya conocemos esta obra, es una de las partes de las memorias del escritor, que habían pasado desapercibidas cuando se ha publicado sus obras completas, y entonces pues esta editorial, Caro Rayo, pues las ha publicado en su extensión y formato original. Trata del Pío Baroja que estuvo exiliado en París, que luego fue a Basilea, Suiza, y luego ya la última parte, su breve retorno a París. No son unas memorias, es un libro también de recuerdos, es costumbrista, muy costumbrista, de comentarios, de artículos que envía algún periódico Pío Baroja desde París. Disecciona la sociedad parisina, el ambiente prebélico europeo, y muestra pues todo su escepticismo, su distancia respecto a la guerra civil española, un alejamiento que es más espiritual que físico, ¿no?, respecto de España. Encontramos al Pío Baroja clásico, al ácido, escueto, también a un Pío Baroja mayor, muy provocador, descreído, pobre por las calles de París, que no tiene mucho dinero, lo cuenta en el libro, pero muy lúcido y un espíritu libre, como él se declaraba, en una Europa al borde del abismo. Además, el título, Rojos y Blancos, ahora tendremos oportunidad de comentarlo, es genial.
Para hablar de este Rojos y Blancos de Pío Baroja, nos escucha La Linterna esta noche, Pío Caro Baroja. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué Baroja se muestra en este Rojos y Blancos?
Bueno, pues es el de siempre. Mi tío Pío tenía una idea muy clara de lo que fue la España del siglo XIX y del XX. Y lo dejó escrito en una serie de novelas agrupadas por trilogías, ya en las memorias de un hombre de acción, donde narraba la vida de nuestro pariente Eugenio de Aviraneta, en 22 tomos, pues narró todos los sucesos del siglo XIX. Después ya en las trilogías de novelas posteriores, como La Selva Oscura, describió los años ya anteriores a la República, a la dictadura, y después, más tarde todavía, en La Selva Oscura, en estas últimas novelas, que Las Miserias de la Guerra, Los Rojos y Blancos, de los que estamos hablando, La Guerra Civil en la Frontera, ahí narraba ya la caída de la monarquía, la llegada de la República, los sinsabores y la tragedia de la Guerra Civil, y después su vida en el exilio en París, de la que acaba usted de hablar, siempre con cierto pesimismo sobre el porvenir y sobre la situación.
Rojos y Blancos es porque él ve la Revolución Rusa algo en la Guerra Civil Española, ¿no?
Sí. Bueno, claro, el tío Pío vivió en unos momentos muy duros, el bombardeo de su casa en Madrid, estuvieron a punto de fusilarlo. Pasó la frontera por Ibardín desilusionado, tuvo que refugiarse en París, en la Casa de España, gracias a un amigo que estaba de director, Establier, y desde allí, como punto de observatorio, y por la gente que pasaba, muchos de ellos huyendo al camino de América, pues fue dándose cuenta de la situación interior de España.
¿Cuándo deja de creer en España?
¿Cuándo deja de creer?
Sí.
Nunca dejó de creer, siempre creyó. Él tenía una idea de España muy clara, muy clara. Ahora estaría preocupado, naturalmente, ¿no? Pero tenía una idea muy clara porque, además, siempre tenía confianza en el pueblo. En la misma Guerra Civil Española, el pueblo respondió muy bien, vamos, en los dos bandos, ¿no? Ya otra cosa eran los políticos y eso ya era distinto.
Javier.
¿Qué le hubiera sido más fácil al empezar la guerra? Es decir, ¿cuál hubiera tenido que ser su actitud para que su vida hubiera sido más fácil?
No sé. Yo creo que él ya con la República ya estaba desilusionado, porque conocía a los prohombres de la República. Ahí, precisamente en Rojos y Blancos, hay un capítulo que habla de la caída de la República, que es terrible, pero de una claridad meridiana, vamos, se dio cuenta de que aquella gente no tenía fuerza suficiente para poder afrontar una situación tan peligrosa como aquella. Eso, claro. Y luego después pues, estábamos casi ya en los umbrales de la Segunda Guerra Mundial y los ingleses y los franceses pues no apoyaron tampoco porque tenían miedo precisamente a que la guerra se desencadenara.
Durante la guerra volvió a España varias veces, ¿no? ¿Cómo pudo retornar definitivamente?
No, él volvió una vez volvió, porque además había un peligro terrible, que es que él había escrito en los periódicos de la Nación de Buenos Aires y en los de América, y metiéndose con Hitler y con el nazismo. Sí. Y claro, cuando empezó la ocupación alemana de Francia, pues el seguir en Francia era peligroso.
Pero él está, digamos, en la cuna de la propaganda comunista, ¿no? Que es el París de los años 30, a finales de los 30. ¿Cómo él percibe con esa claridad los males o lo que esconde el comunismo y se aísla de ese ambiente intelectual tan marcadamente comunista que hay en el París de esos años?
Bueno, claro, él era un liberal de convicción. Naturalmente, cualquier injerencia estatal en el individuo, para él, pues, era repugnante, no le gustaba. Luego, pues, conoció a mucha gente comunista, algunos se portaron muy bien con él, tuvo cierta admiración incluso por la pasionaria, no así por los socialistas. Y se creó un mundo pues que le fue llevando poco a poco a una crítica exacerbada del nazismo por totalitario y del comunismo también, claro.
Y ya la última, Pío Caro Baroja, ¿qué hace de su tío Pío Baroja un genio de la literatura española?
Yo creo que el tío Pío lo que más le ha hecho seguir manteniéndose en la literatura y ser siempre presente es precisamente por su independencia y por su valentía. O sea, por no haberse entregado a nadie, por haber dicho siempre la verdad, su verdad por lo menos, y naturalmente esta independencia la tuvo que pagar y la sigue pagando incluso.
Pío Caro Baroja, gracias por atender la llamada de la linterna de la cadena COPE. Buenas noches, gracias.
Buenas noches.
Javier Redondo, gracias por traer este libro, esta recopilación de memorias de Pío Baroja, Rojos y Blancos, de ese periodo que Baroja se exilió en París al comienzo de la Guerra Civil, en esta sección de la linterna Noticias con Historia. Que te vaya bien, Javier.
Hasta pronto.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y más historia, la colección de clásicos de La Linterna, las películas que trae Jerónimo José Martín, el crítico de cine de La Linterna. ¿Qué tal, Jerónimo? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Vamos recopilando más clásicos que son noticia, porque, por ejemplo, el primer clásico que traes hoy.
Pues mira, aparte de que es del mismo compositor, su banda sonora de la que estamos escuchando, La Conquista del Oeste, Alfred Newman, porque tal día como hoy, de 1942, en Ámsterdam, Países Bajos, en el marco del Holocausto, la familia de Ana Frank se escondió en un depósito en el ático sobre la oficina del padre. Tal día como hoy fue recreado por una película muy interesante, muy buena, dirigida por George Stevens, El diario de Ana Frank. Bueno, una película interesantísima, sobre todo por la historia que cuenta esta chica de 13 años que se vio inmersa en una situación trágica, tremenda. Después de 2 años de cautiverio, finalmente fueron capturados por los nazis y la mayoría de su familia, salvo el padre, murieron en los campos de concentración. El padre estuvo en el campo de Auschwitz y ella murió en Auschwitz también, parece ser. y pues enseguida, en cuanto se descubrieron sus diarios y hicieron públicos, Hollywood se interesó por ellos. Su padre aceptó el que se hiciera una adaptación relativamente pronto, en el año 59, y además asesoró a George Stevens en esta película, rodada en los exteriores, justo en la zona donde estaba la casa real de la familia Frank, y en los interiores recreados con todo lujo de detalles, porque fueron asesores tanto el padre de Ana Frank como algunos de los que estuvieron en la casa. De hecho, algunos salen en la película, en concreto el frutero que estaba, sale enfrente en un exterior. Es una película un poco claustrofóbica, lógicamente, porque hay que reflejar un poco larga, teatral. Se basa en una obra de teatro, de hecho, de Frances Woodridge y Albert Hackett, que fue premio Pulitzer. Pero es una película valiosísima, no solo por la historia, sino por el rodaje. Está muy bien rodada, el tratamiento de los decorados de exteriores. La actriz Millie Perkins, que no es muy conocida, era modelo. Barajaron la posibilidad de que fuese Audrey Hepburn la que lo hiciera. Era el padre de Ana Frank, quería, pero ya era bastante mayor. Y de hecho se le reprocha incluso a Millie Perkins que era demasiado mayor, pues tiene 20 años, en realidad Ana Frank tenía 13, y toda la historia de amor que se narra en la película fue discutida. Pero aún así sigue siendo una película valiosísima.
¿Se encuentra fácil?
Sí, se encuentra fácil, porque hay una edición tanto en DVD como en Blu-ray de Fox. No es muy generosa en extras, debería tener una... mira, estamos escuchando las campanas de la iglesia que teníamos que tenían enfrente ellos. Ahora ya es la obertura de la película de la familia, pero esas campanas le daban esperanza para una iglesia que veían enfrente y sonaba, y iban siguiendo por la radio la evolución. Tres Oscars en el año 59, y lo que te decía, que la edición podía ser un poquito más generosa por parte de Fox, porque no tiene muchos extras. Sí que tiene muchos extras el DVD de la siguiente película, que es un clásico moderno, digamos.
¿Por qué traes a Forrest Gump al
Hombre, interno? Porque hoy Tom Hanks cumple 57 años. Efectivamente, tal día como hoy nació Tom Hanks, y ganó con esta película, con Forrest Gump, su segundo Oscar a Mejor Actor. Lo había ganado el año anterior con Filadelfia, y luego le hemos gozado en un montón de títulos, en una evolución del personaje que empezó haciendo un cómico de estos más bien así disparatado, extremado, a luego uno de los grandes actores dramáticos contemporáneos, con películas como Algo para Recordar, Apolo 13, toda la saga Toy Story, que son obras maestras, recordemos, y eres la voz de Woody, no hay que olvidarlo, Salvar al Soldado Ryan, Náufrago, y Forrest Gump marcó un antes y un después. En un director que ahora volvemos a recuperar, Robert Zemeckis, que tuvo su época con toda la trilogía de Regreso al Futuro, que luego pasa una época haciendo animación de esta recaptura del movimiento un poco discutible, pero bueno, que nos ha dejado también películas muy interesantes, como Quién engañó a Roger Rabbit, como Náufrago, como Lo que la verdad esconde, y en fin, es interesante, ¿no? Y ahora Silvestri es el autor de esta banda sonora, que es uno de los alicientes de esta película, junto con la selección musical, pues es una película Rion, que repasa toda la historia de Estados Unidos a través de la historia de este tipo fronterizo que acaba invirtiendo en una empresa de frutería con una manzana, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Que es Apple, ¿no? Y dije, no, estoy invirtiendo en una empresa de frutas, ¿no? Apple. Tiene golpes de estos el guión, que es la adaptación de una novela muy famosa de Winston Groom, una interpretación sensacional de Tom Hanks.
Pero es la mejor de Tom Hanks.
Yo creo que es de las interpretaciones más interesantes. Yo la elegiría probablemente como la mejor interpretación, porque le hace hacer de todo. Hay drama, hay comedia, hay romance, y es un personaje tan entrañable, es típico personaje perita para un actor, en la que Tom Hanks demostró que no era solo un cómico
muy bueno,
sino...
La vida es como una caja de bombones, no sabes cuál te toca, ¿no?
Esto es, y él se come ahí en su claro, todo de esta película se ha convertido en mítico, ¿no? El banco donde se comía los bombones, sí. Pues es muy conocido, se sabe dónde está, es el banco de Forrest Gump. Luego además hay un actor que a mí me gusta mucho, Gary Sinise, que aquí lo hace fenomenal, Robin Wright, que está muy bien. Y luego fue una película histórica dentro de los efectos visuales, porque Industrial Light and Magic hecho el resto, esas recreaciones sensacionales, duplicaciones de extras con cientos de miles de manifestantes, meterla en escenas históricas con presidentes de Estados Unidos, sí. En que aparece ahí, y luego un uso de los efectos digitales en, por ejemplo, las secuencias bélicas, magnífico,
incluso cuando explica que llueve de lado,
efectivamente,
en Vietnam llovía de lado,
efectivamente. No es una película de estas que marca una época entera, ¿no? Y que yo creo que es uno de los grandes hitos.
Y
ya, fíjate que han pasado casi 20 años. Y lloras, sin duda, porque...
Sí, con el pañuelito.
Es que los grandes personajes tienen que ser entrañables. Y si te hacen reír... reír te hacen llorar también, y es lo mejor en el cine, llorar, reír.
Bueno, Forrest Gump, con motivo del cumpleaños de Tom Hanks y el diario de Ana Frank, porque tal día como hoy en Ámsterdam, en el marco del Holocausto, la familia de Ana Frank se esconde en ese depósito.
Efectivamente, o sea, empezó justo la historia que cuenta esa película, ¿no?
Seguiremos contando clásicos en la linterna, querido Jerónimo José Martín, y el jueves los estrenos de fin de semana, ¿eh?
Efectivamente.
¿Cómo viene el tema?
Hay un montón, hay mucha violencia, alguna película interesante, pero más bien turbio todo.
Un poco petardo, me parece que viene el tema.
Un poquito.
A ver si lo arreglamos de otra manera.